Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este bonus track de Orbe Sonora Radio. Estamos transmitiendo simultáneamente a través de Instagram Live. Saludos a quienes nos están escuchando y viendo en Instagram Live. Saludos también a nuestra comunidad en Underprod Radio. Saludos Underprod Radio, comunidad Los Ángeles, comunidad Nueva York, comunidad México, que es desde donde estamos transmitiendo. Saludos comunidad Colombia. Un saludo también a quienes nos descargan y nos escuchan en las diversas plataformas de podcast. Saludos y abrazos. Muchos saludos también para quienes nos escuchan de manera tradicional en Radio Universidad San Luis, en la ciudad de San Luis Potosí, en el 88.5 y en el 91.9 en la ciudad de Matehuala. El día de hoy vamos a tener como invitados a una interesante banda de Power Trio, se hacen llamar ellos, en donde, pues aunque tienen tres álbumes, he estado escuchando durante estos días las diferentes propuestas, porque son diferentes propuestas que están teniendo en cada uno de ellos, y es muy notorio cómo han avanzado del primer álbum al último sencillo que esta semana ha sido lanzado. Y bueno, por aquí ya tengo algunos y voy a empezar a enviarles una solicitud para que se agreguen. Y recibirlos aquí en el estudio de Orbe Sonora, en San Luis Potosí, desde donde nos estamos conectando para transmitir. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Leo, ¿cómo andas?
Hola, hola.
Excelente, excelente. Aquí, esperando un elemento más, ¿verdad?
Ah, sí, falta el rey.
Es correcto. Bienvenidos ustedes que están aquí. ¿Cómo les ha ido el día de hoy?
Pues muy bien. Muy bien. Acá andamos, super, ya listos. Andamos.
En la onda de la chamba, contestando mails y cosas así, pero todo bien. ¿Tú cómo estás, Leo?
Pues muy bien, esperando ya este momento, porque usted es una banda que me ha llamado mucho la atención por su sonido, pero ahorita que ya estemos todos juntos, platicamos un poquito de eso, porque se me hace muy, muy interesante, ¿no? Además, la ironía de que ya dejaron de ser adolescentes. ¿Hace cuánto tiempo pasó eso?
Ya tiene un rato también. Ya tiene un rato de eso. Pero siempre llevamos un niño dentro, todos.
100%, ¿no? Siempre. Y es algo importante, ¿no? Y más cuando se está tratando, cuando hablamos de arte, cuando nosotros queremos ser nosotros mismos y expresarlo de esta forma, pues es cuando debemos de ser, encontrar esta autenticidad, ¿no? De ser, en este caso, pues niños. Niños, ¿cómo de qué edad se sienten?
Pues como de 20, ¿no?
Sí, empezando la vida, partiendo de la premisa que dicen que la vida empieza a los 40, empezando apenas. me dice Rey que ya te envió una solicitud.
A ver, déjame.
Es Reinaldo Flores.
Que no lo veo, nada más tengo solicitudes de Vete al Diablo. ¿Él está en esa cuenta?
No, yo estoy
Reinaldo Flores.
Sí, yo estoy usando la cuenta de Vete al Diablo.
¿Su cuenta es la de Foster Gray MX?
No, tampoco.
Él es un...
¿Por qué? Okay. Aquí tengo, fíjate que yo no lo puedo ver en línea, pero ahorita checamos, mira, puedo ver al buen Alex. De hecho, veo una cuenta de Vete al Diablo como si no estuviese conectada, ¿eh? A lo mejor hay un desfase por aquí.
A lo mejor hay un desfase,
y ahorita,
sí.
Y ahorita aparece. Sí. Voy a encender la luz aquí porque estaba yo un poco oscuro. Pero mire, ya más o menos para estar como que en los mismos tonos, ¿no?
Rey. Claro, hey, claro.
Ah, aquí está Rey, ya. Ya dices que...
Dice es Reinaldo. Sí, gusto.
Reinaldo. Ok, ahí está ya. Ya su solicitud enviada.
Bien. Bien, esperemos. Ahí está.
¿Cómo estás, Reinaldo?
Hola, hola. ¿Qué tal?
Bien peinado y bien listo ya, ¿no? Ya bien puesto.
Solo bien puesto.
¿Qué tal? Oigan, cuando ustedes se juntan, ¿cómo surge esta idea, ¿eh? ¿Cómo se une la banda?
Um, te, ¿Te refieres al inicio de la banda?
Así es.
Benjamín y yo veníamos de una banda en la cual tocábamos juntos. Entró como al refrigerador en ese momento y comencé a escribirle, oye, pues en lo que estos cuates están viendo si siguen o no, hagamos algo tú y yo, ¿no? Él cuenta que ya estaba a punto de colgar la guitarra, de no, ya estuvo mucho rock and roll, pero le insistí tanto y me dijo, va, órale. Y formamos la banda en ese momento con otro nombre, pero de ahí a la fecha seguimos juntos. O sea, hubo ahí dos cambios de nombre. Primero éramos The Impostors, no lo pudimos registrar. Después cambió a The Makeovers. Ese nombre no nos hizo como mucho... no nos gustaba, o sea, no hacía match con lo que hacíamos. Y fue cuando decidimos buscar ya un nuevo nombre y cambiamos ya a Vete al Diablo. Y ya posteriormente se nos unió el buen Go.
Órale. Y cuando están jovencillos o cuando son niños, ¿qué era lo que se escuchaba en las casas? Porque ya ven que mucha de esta influencia puede ser por familia o puede ser de repente porque el tío del primo, ¿no?
Pues sí. En mi caso, lo que escuchaban en casa, es raro porque en casa no escuchaban mucho música en inglés. Entonces, chistosamente, mis influencias son como más anglosajonas, mucha música en inglés. Yo sin saber, obviamente, un carajo de inglés, ¿no? Pero de niño era lo que me llamaba la atención. Después de un par de años, o ya más grandecillo, tenía mis papás, por ejemplo, por ahí, y que hasta la fecha conservo un vinil de los Beatles, el de Abbey Road, y también había uno de los Doors. Pero, pues, en general, por parte de mi mamá, era más, no sé, José José, Juan Gabriel y esas ondas, ¿no? Que me gustan. Y por parte de mi papá, pues, como él es de Guadalajara, pues, era como más ranchero.
¡Órale!
Entonces, sí, música norteña y toda esa onda, ¿no? Pedro Infante y así. Entonces, conmigo, yo creo que no tuve como, o sea, no recuerdo una influencia directa, primos o tíos o cosas así. O sea, más bien fue como el descubrimiento por mi lado, ¿no? Y a veces como con amigos. En el caso de Benny y de Go, no sé cómo haya sucedido todo esto.
A ver, que nos platiquen.
Ah, que dice Benny que ya creo que te está mandando de nuevo invitación.
Sí. A ver. Es que nada más se pueden conectar cuatro cuentas.
Ok, yo estoy con la personal. Ajá. Está Go, estás tú, seríamos tres. Si nomás faltaría.
Ah, es que Benjamín. Yo lo veo congelado.
Está fuera ahorita Benny.
Ok, ya veo. Vamos a ver. Con razón.
Por favor.
No entendía. A ver, Foster Gray ya está conectado, ¿no?
No, él no es de entrevista, él es radio escucha.
Ya me habían dicho, ¿verdad?
Saludos a Foster Gray.
Saludos.
Es amigo, pues.
La cuenta
Benny,
de
o Vete al Diablo. Ah, exactamente, la cuenta de Vete al Diablo. Okay, y ya con eso seríamos los cuatro.
Ya quedó. Con razón, es que no sé ustedes si están viendo las
cuatro. Yo nada más veo imágenes. Tres.
Yo también veo tres. Ahí ya.
Yo te veía, Benny, así como que bien clavado en tu teléfono. Y este güey y nos está ya pelando, es como el alumno que está en clase y este güey está en su celular, ¿no?
No, me sacó, como que hubo un desfase, me sacó y ya les mandé otra vez ya, solicitud. Pero
pues
bueno.
Estamos platicando, Benny, de qué
sí, se escuchaban las patas
cuando estaban chavitos.
Pues hay un hogar como clase media mexicano, tú sabes que se escucha de todo, ¿no? Desde boleros hasta Amanda Miguel y de todo. Yo tenía una, o sea, a mí el rock me llegó por mis tíos, ¿no? Que yo decía, wow, ¿qué es
eso? ¿Y qué escuchaba?
¿No? Pues escuchaba, ¿no? Pues de Beatles, seguramente, de Rolling Stones, de Creedence, era un básico en la casa de la abuela. Y por ahí me llamaba mucho la atención, ¿no? Esa parte como más peligrosa. Pero finalmente. obviamente creo que también, pues, lo que oía en mi casa con mi mamá, ¿no? Con mi papá también, pues, influyó. De alguna manera nos influye, ¿no? Incluso hasta inconscientemente nos puede influir. Yo creo que de ahí viene todo este asunto de la idiosincrasia, de un poco de lo que hablamos, ¿no?
Ajá.
En las letras de nosotros. Pero, pues, creo que por ahí a mí, por lo menos a mí me influyó de chavito, ¿no? Recuerdo que la primer canción que grabé, o sea, fue como a los 5 años que mi papá tenía una casetera y... No, no fue como a los 5, fue después. Estaba saliendo... Para mí era un wow, la canción del Tri, me acuerdo, la de...
¿Cuál, cuál?
La de Ella Existió, no me acuerdo cómo se llama.
Triste canción. Claro.
La Puerta de Alcalá también me gustaba así.
O sea, los 80s.
Sí, 80s, como claro. Principios de los 80s. Pues ese tipo de cosas me llamaban la atención, ¿no?
¿Y el tercer elemento que escuchaba?
Yo soy el baterista. Yo, la verdad, sí tuve mucha influencia desde muy chavito de rock pesado, porque tenía hermanos más grandes que oían a Iron Maiden, a Judas Priest, a los Ramones, ¿no? Y estoy hablando que tenía, no sé, 10 años más o menos, y ya estaba muy muy clavado con esos temas de ser, aparte de ser rockero, pero de los rudos, ¿no? Me gustaba el rock pesado. También aprendí, la verdad, por influencia de mis hermanos mayores, aprendí a tocar batería muy chavo, ¿no? Entonces he pasado por muchos procesos de hacer música con batería, luego me hice músico de música electrónica y luego regresé a la batería y así he estado, ¿no? Siempre con el interés.
Leo es un gurú de la música electrónica, por ahí me dijeron.
¿Ah, sí?
Pues me gusta.
Sí, yo por ahí de finales de los 90s también me clavé muy, muy cañón en lo que era el psychedelic trance y este rollo.
Órale. ¿Y como DJ, cómo te presentabas?
Teníamos un proyecto en vivo que se llamaba Unos Funks, que era, hacíamos un live. Ajá, no, nunca tuve un set de DJ, pero tenía más bien mi proyecto con rolas originales.
¡Órale, qué chido! Uh-huh. ¡Qué chido!
Sí, sí, sí.
Fíjense que yo hice un ejercicio, pues ustedes para mí son una banda nueva, no los tenía identificados, entonces empecé a buscar toda su discografía, la descargué para escucharla en Loudless, así a todo lo que da, con unos muy buenos audífonos. Y entonces la puse en toda combinada, o sea, no el orden de los discos. Y entonces lo que les voy a platicar, lo que yo sentí y a dónde me llevaron, fue bien interesante, porque de entrada me llevaron un viaje hacia atrás, hacia los 80s, y a la segunda mitad de los 80s y la primera de los 90s, y más como cantado en español. No sé si ustedes identifiquen una banda que se llamaba Círculo Vicioso, eran españoles.
Yo no. De la movida, ¿no? ¿Eran de la movida madrileña?
Nadie no lo ubico, ¿eh?
No tanto eran de la movida madrileña, pero no mames que la guitarra es la misma de ustedes, güey.
Okay.
Sí, está cabrón. Entonces, no era una banda muy conocida, sí se editó en México ese disco.
¿Cómo se llama, Leo?
Primero me remontó a ese rock español, ¿sí? Con esa guitarra, ese rock duro español, pero también estas influencias de lo que se hacía de rock en ese momento, por ejemplo, también en México, en rock urbano, ¿no? Ese rock urbano, pero luego también ese rock de los 90s que dije, no mames, este grupo bien pudo haber ganado una batalla de las bandas, sin pedos, un primer lugar, ¿sí? Entonces me llevó a finales de los 80s, principio de los 90s, pero a diferencia de ese momento, porque en ese momento, pues, el tema, no había tratado de libre comercio, no había acceso a muchos instrumentos, por consiguiente, los mejores estudios no necesariamente están en México, sí gente muy talentosa, cuarto de máquinas, todo esto, ¿no? Pero todavía no había lo que ahora, a lo que ahora se puede acceder, que es casi, casi de manera global, ¿no? Entonces sentí bien chingón porque dije, no manches, es como escuchar una banda de ese momento, pero como si lo hubieran producido en Londres.
Oh.
Wow.
O sea, entonces es muy, muy bien hecho, unos técnicamente muy, muy bien logrados. Y luego, entre todas estas rolas que estoy escuchando de los discos, entra el sencillo nuevo. Dije, no mames, qué chingón se escucha, porque se nota mucho esta madurez respecto al concepto y como músicos también. ¿Ustedes qué tan conscientes son de esto que les estoy platicando, de esta evolución de la banda?
Alguien quiere contestar.
Pues bueno, creo que justo dimos con eso, ¿no? O sea, los dos discos anteriores siempre nos ha importado, obviamente, la música, pero éramos mucho como de corazón, ¿no? O sea, lo que nos vibraba a nosotros a la hora de componer eran las cosas como que se iban quedando, obviamente cuidando, pues, los detalles. Pero justo en la creación de lo que va ahorita, que de lo que va a ser el tercer disco, sí nos interesó profundizar más en la composición, en los arreglos y en los cuidados también en estudio, ¿no? Antes éramos como de, güey, somos tres bribones, cada quien con su instrumento, y eso es lo único que tiene que sonar, ¿no? Y en cambio ahora sí es como, oye, ¿y si metemos una teclita, si metemos esto, ¿no? Aunque no haya en vivo tal vez ese integrante. Anteriormente queríamos eso, que lo que la gente escuchara en el disco era lo que iba a escuchar en vivo. Y ahora creo que hemos madurado en esa parte y hacer ese tipo de arreglos, ¿no?
Y la producción, ¿no?
Sí.
Porque claro. se siente el sello del productor.
Sí. Sí,
bastante.
¿Cómo fue trabajar con él?
Pues mira, la historia, nosotros todos los discos que tenemos los hemos grabado traqueado al menos en nuestro estudio. Evidentemente, pues vas aprendiendo más cosas conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, eso ayudó también un montón, pero particularmente con Orson es un güey que tiene toda la vida haciendo esto. Yo tuve la suerte de que me diera clases en algún punto de esto, pero es un güey que ya ganó un Grammy, ¿sabes? O sea, y a lo mejor el hecho de haberlo conocido antes, él mezcló el primer disco, en circunstancias completamente diferentes a las de ahora, pero ahora que regresamos con él, pues la verdad es que no sabíamos qué iba a pasar muy bien, pero nos agarró la onda desde el principio, ¿no? O sea, se involucró un chingo, ¿no? O sea, le gustó aparte, ¿no? Nos escribía, me dijo, güey, me encanta, güey. O sea, me encantan las rolas y me encantan las referencias donde quieren acomodarlo. Y eso cuenta un chingo, cuenta un montón, porque no es lo mismo que te produzca alguien que lo está haciendo porque le vas a pagar y alguien que te produzca porque está comprometido, porque le gusta el proyecto y porque quiere sacarlo adelante de la mejor manera. Creo que esa es toda la diferencia. Digo, sin demeritar el trabajo de nadie, pues. Tuvimos la suerte de que esta vez Orson estuviera muy prendido con lo que estábamos haciendo. Entonces creo que por ahí va la onda. Justo escribió hace ratito en alguna publicación de esta entrevista que le encantaría escucharlo, pero iba a estar. Él da clases en el SAE, tiene su estudio, anda mezclando a todo el mundo. Bueno, no a todo el mundo, pero a mucha gente, y a veces eso es complicado, ¿no? Para él, pero bueno, contestando a tu pregunta, es eso, yo creo, ¿no? O sea,
se siente como el cuarto elemento, güey. O sea, sí, porque aporta, supuesto. O sea, su aportación sí es algo que, respetando la línea de sonido y la idea de la banda, sí se siente como, pues sí, como, así como cuando entra un instrumento más, se siente la buena onda. Y la conexión que tiene con ustedes, por eso les decía, ¿no? ¿Cómo era ese proceso? Pues muchas felicidades a los cuatro.
Sí, gracias. Definitivamente.
Gracias.
Muchas gracias, Leo.
Oigan, ¿y cómo les ha ido ahorita, regresando un poco a esta semana, pues tienen una semana de medios. Es algo que, bueno, se vino la pandemia, todo ese tema se detuvo un poco, se hacían este tipo de ejercicios en streaming, pero todas esas giras de medio pertenecen como que a otro momento en la historia, precisamente de los medios, ¿no? Esas giras a las cabinas de radio, para promocionar, que ya llegó Luis Miguel, que ya llegó Juan Gabriel, etcétera, ¿no? Caifanes, no sé. Pero con las nuevas bandas no se da mucho, porque la manera de distribución es distinta, porque la distribución ahora es sobre plataformas. Sin embargo, ustedes están haciendo un ejercicio que considero muy interesante, mucho con la visión que tiene Alex, que es, sí estamos en plataformas, pero también vamos a hacer un marketing en estaciones de radio. ¿Cómo se sienten?
Sí, exactamente. Pues estamos muy contentos, ¿no? Porque como bien dices, estamos retomando la manera que se hacía antes para darle publicidad a un disco, ¿no? Y pues la verdad nos agrada mucho, creemos que los resultados están funcionando, es muy grato regresar a las radiodifusoras, ¿no? Ir personalmente donde se hace todo el merketengue, está muy padre también. Y bueno, pues es parte de un proceso que va iniciando con la promoción de este disco y esperemos que de esto mismo pues vaya arrancando para mejor, ¿no? Y para más cosas en el futuro. Pero estamos muy contentos con Alex también, como decía Benny, también con el productor. La verdad es que hicimos un match increíble y bueno, el resultado ahí está, ¿no? Cuando está padre el resultado, pues solito hace que corra, ¿no?
Claro, ¿cuántos tracks va a incluir este álbum?
Pues hasta el momento llevamos 6.
¿Y cuántos tienen pensado? O sea, ¿sí lo van a plantear como un álbum entonces?
Pues ahorita lo que hemos platicado internamente, hasta ahorita sería como EP, pero sí nos encantaría cerrarlo, ¿no? Como un disco y más que dejarlo en plataformas, también hacerlo físico. Pero en esta ocasión nos gustaría plasmarlo en un vinil.
Sí, pues sería padre, ¿no? Además, para contribuir al legado cultural del rock de este momento, donde se están retomando los viniles. Hablando de estas nuevas formas, o de las actuales formas y de las plataformas o las maneras de antes, hoy el hábito de consumo de la música pues es distinto, ¿no? Antes era, como dices, era un álbum o un cassette y tenías 12, 20 tracks, ¿no? Y hoy el hábito de consumo es diferente porque no muchas personas te consumen el disco completo, salvo que sea tu fan, ¿no? O que tengan cierta edad también, o que vean que los papás lo hacen. Por ejemplo, a lo mejor un centennial lo hace porque así su papá lo hacía, ¿no? Un poco por invitación y por cultura de la casa. Sin embargo, no es algo común. Y bueno, ahorita ustedes me platican que dicen, todavía estamos planificando si hacemos un EP o qué onda, ¿no? En este contexto, los que más venden tienen su fórmula para ir lanzando todos estos sencillos o todas estas piezas de manera individual. Y decían, es que cada semana tienes que tener este impacto. Y ya, pues sí, güey, cuando eres Maluma, que te ve un chingo de gente, ¿no? Pero cuando eres independiente, inclusive todavía con esas características de emergente, ¿cómo les va funcionando? ¿Cada cuándo hay una planificación? ¿Van respetando su naturaleza? ¿Cómo va saliendo la rola? ¿Cómo se va haciendo la...? ¿Cómo hacen una banda como ustedes esta distribución digital?
Pues mira, como bien lo dicen, no hay un equipo de marketing detrás de nosotros, por supuesto, pero hemos tratado de aprender un poquito, tanto de los errores como de los aciertos. Y sí, definitivamente la manera de consumo hoy día de la música es completamente diferente a hace 10 años y mucho más de hace 20, ¿no? Estamos haciendo un experimento con este álbum, que no sabemos en realidad si va a ser un EP o un álbum. Eso va a depender si gana la madurez o si gana lo de ya lo queremos sacar este año, ¿no? Eso va a depender definitivamente de si es long play o un EP. Pero la lógica que estamos haciendo ahora es, vamos a sacar los sencillos como si estuvieran escuchando el álbum. Es decir, no vamos a salir con la que pensamos que es mejor, sino vamos a salir con la 1. El track 01 fue el primero que se estrenó, el track 02 es el segundo que se estrenó y ahora estamos en el track 03, que es el fin de los tiempos justo que estamos promocionando. Y el que seguirá será el 04, el 05, el 06 y así. No sé hasta dónde acabemos de hacer los sencillos, o vamos, estrenar sencillos hasta que salga el álbum, pero es algo que estamos nosotros midiendo ya con las métricas de streaming y de redes sociales, como que nos da un panorama para saber si lo estamos haciendo bien o no. No sabemos, ¿eh? Al día de hoy te puedo decir, no sabemos si esto vaya a resultar,
Es que es algo nuevo, pero es
sí,
divertido. Claro, es
está.
divertido porque, por ejemplo, mientras estás haciendo esto, por otro lado, se consume la música en segundos en plataformas como TikTok, ¿no? Entonces ni siquiera la rola va completa, ¿no?
Exacto.
Entonces a lo mejor en este momento una canción de José José puede tener el mayor éxito que en su momento la haya tenido, como pasó con Kate Bush, ¿no? Ahora con la serie de Stranger Things, ¿no? Que
Claro.
empezó a escucharse más que cuando en su momento había sido un éxito, ¿no? Entonces, se dan todos estos fenómenos, pero también está bien interesante en cómo ustedes están dejándose fluir, porque, bueno, estas referencias te sirven, pues, para lo que viene, ¿no? Porque al final es una
Claro.
madurez, y lo que viene que se está construyendo, porque las cosas cambian tanto, ¿no? Ustedes, bueno, no son centennials, ¿no? Y van saliendo de esta adolescencia eterna y te has dado cuenta cómo la tecnología, a partir de que es más accesible para las personas, ha hecho que la misma sociedad avance de una manera tan impresionante que antes, por ejemplo, un disco cada cuánto tiempo lo podíamos tener y cuánto tiempo seguía vivo. Digo, este álbum de Bob Marley, que ha sido de los más vendidos en la historia de la música, ¿no? O álbumes de los Rolling Stones o de los Beatles. Caso que no está ocurriendo ahorita con la distribución y con la producción de la música. Es decir, todo esto cambia y cambia también a las sociedades. Entonces a mí se me hace bien interesante cómo ustedes, más allá de planificar un marketing, están siendo naturales, porque al final esto tiene que ser natural, ¿no? Además, el público al que están dirigidos también hay que ver qué características tiene este nicho de mercado, ¿no? A lo mejor es alguien que no va a consumir TikToks, o no de esta manera, ¿no? ¿Qué piensan ustedes entonces de estas distribuciones versus lo tradicional?
Bueno, yo creo que hay que adaptarnos a todo, ¿no? O sea, pienso que es una manera diferente de distribuir ahora, es una manera diferente de entender un disco y hasta de captarlo, que es, como dices, está bien difícil que puedas captar la atención del disco completo, ¿no? Debido a las maneras y los hábitos de consumo. Pero pues yo simplemente creo que hay que entrarle, ¿no? Y hay que hacerlo lo que debe de hacer, lo que se debe de hacer, hacerlo con honestidad, porque al final, como dices, pues ya no somos unos chamacos, ¿no? Ya tenemos un poquito de experiencia y tampoco es como que clavarnos tanto en, ah, ¿qué voy a hacer? Porque no le entiendo, ¿no? O yo creo que simplemente hay que seguir como la corriente. Y a lo mejor en una de esas te lleva por una buena vereda, ¿no? Y hacer lo que nos gusta hacer como lo sabemos hacer, ¿no? Así.
Estamos
Lo que pienso.
platicando, estamos platicando con Vete al Diablo durante esta primera media hora del programa, durante esta primera media hora, y hemos hablado sobre sus inicios, lo que se escuchaba en casa, cuando eran chavitos, cuando eran niños, cómo se empiezan a involucrar en la música, cómo se genera el grupo, y también hemos platicado sobre la distribución de la música actual versus a lo que se hacía antes, porque ellos están como que en medio de los dos mundos, pero dicen, no, pues que yo soy muy open mind, entonces tengo que abrirme a lo que está. Y si un día llega Maluma y te dice, oye, quiero hacer una rola contigo, ¿Estás en reggaetón, es late Maluma? ¿O prefieren?
Bueno, no sé.
No, yo, bueno, yo creo que no, no es que nos guste o no, yo creo que también es como el género, ¿no? O el aporte que pudiéramos nosotros tener con él o él con nosotros. Yo creo que va más como las amistades, ¿no? Puedes conocer a un cuate en una fiesta y por más buena onda que sea, puede que no hagas match, ¿no? O al revés. Entonces yo creo que musicalmente también es eso. O sea, tal vez mientras sus intereses y los nuestros hagan match, y hablo en general, cualquier género, pues pudiéramos tener una colaboración. O sea, no nos gusta como pensar el de reggaetón o tumbados, ¿no? O sea, por poner ejemplos, ¿no?
Sí, no.
Pero, no. O sea, es divertirse, ¿no? O sea, mientras las dos partes lo disfrutemos, está chévere.
¿Les late el reggaetón?
No lo hacemos con dinero. Yo no lo consumo, pero...
O sea, no, sinceramente no.
A mí me gusta como fenómeno. O sea, no, tampoco soy un consumidor asiduo de reggaetón, pero me parece súper interesante el fenómeno, como el tumbado, ¿no?
Claro.
También. O sea, hay cosas muy malas, pero también en el rock hay cosas muy malas,
¿no? Claro, claro.
Y este asunto de que hablan de misoginia, y, pues también ha habido en el rock. O sea, no es una forma, no puedes...
Satanizar
o satanizar por ciertos factores. O sea, tú puedes decir me gusta o no me gusta, y eso está bien, ¿no? Pero a mí, digo, contestando tu pregunta, me parece súper interesante. O sea, es el nuevo rock and roll. O sea, es lo que te pone, lo que molesta a la gente. No, es que de verdad, es lo que... A ver, a los chavitos dicen, güey, les caga el reggaetón, pues a mí me gusta, y se chingan, y eso pasó en los 60s con el rock, ¿no? Exacto. O sea, y creo que esa es la parte que, pues ya no, yo no quisiera decir como rockero, o sea, como músico que, y como proyecto que deberías, o por lo menos yo me llevo, ¿no? Me parece interesante esa parte, nada más, como fenómeno social y musical, pero...
Y más que son músicos, porque acuérdense, cuando en los Estados Unidos el racismo... Era legal, ¿no? Uh-huh. El rock and roll era ilegal, uh-huh, ¿no? Entonces, y se vio mal. Y así, si nos empezamos a revisar generaciones y generaciones, siempre la nueva música va a ser mal vista. Y las personas que hablan mal o que no les gusta esa música, pues son los más grandes, ¿no? Somos los más viejos. ¿Qué pasaba con nosotros? ¿O qué pasaba con ustedes? A mí me tocó cantar Pachuco de Maldita Vecindad porque pues no se me entendía mi desmadre, ¿no? Y ahorita estoy de repente haciendo lo mismo, ¿no? O sea, criticando a las nuevas generaciones que al fin y al cabo están en su contexto muy diferente a lo que a mí me tocó vivir a su edad, porque simplemente esto que estamos haciendo, económicamente, ¿cuánto hubiese costado un enlace con satélite, con cuatro personas? Y no lo pudimos haber hecho todos. Se debió haber ido una unidad móvil con cada uno de ustedes para poderlo hacer y que MTV nos transmitiera, ¿no? Y ahora no, ¿no? Y lo podemos compartir con nuestros cuates, ¿no? Entonces, todo está cambiando, todo se está modificando, y de repente, pues yo sí encuentro en estas generaciones nuevas, pues que siguen siendo rechazadas. Les comento porque entre mis ocupaciones también me dedico a dar clase en universidades, y veo cómo los chavitos se sienten como que afectados por este adultocentrismo, ¿no? Que dicen, es que chale, ¿por qué? Porque tú eres el adulto, tienes la razón, güey. O sea, tú tienes la música chingona, tú tienes que decir lo que está bien hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque eres adulto, y yo por ser joven valgo madre, ¿no? Y el impacto con las infancias, inclusive. Y es que esto es más interesante de lo que pareciera, porque tiene que ver hasta con derechos humanos, ¿no? Y dices, chale, ¿por qué el profe con qué huevos me está diciendo que la música chingona era la de los 80s, ¿no?
Sí, claro, está chingón. Cuando te vuelva a pasar, hay por ahí leí una cosa que le pregunta a un niño, a su papá, le dice, papá, ¿quién sabía más, Einstein o su papá? Y el papá, y el papá le contesta, pues claro que su papá. Y le dice y el niño le dice, entonces, ¿por qué él no inventó esta fórmula de la energía? Entonces el papá no sabía qué decir, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, pensamos que porque estamos más grandes o porque sabemos más, pero pues creo que también las generaciones nuevas traen un montón de cosas ahí interesantes, ¿no?
Exacto.
Así como ven el mundo en todos los sentidos, en el aspecto social, en el aspecto tecnológico, en el aspecto musical, ¿cómo se ven ustedes en 10 años?
Espero verme en 10 años.
Con el cabello azul, dices, yo ni madres que me...
Pues yo personalmente me encantaría, seguramente más viejitos, me encantaría seguir tocando, donde sea, o sea, vamos, en el panorama que sea, pero seguir haciendo lo que me gusta, creo que esa es como mi tirada, ¿no? No soy lo demás.
Sí, igual, musicalmente yo creo que, como dice Benny, no importa hasta cierto punto, es más, no importa si tengamos o sigamos con la banda, ¿no? O sea, simplemente el seguir tocando, el seguir expresando lo que pensamos y sentimos, ¿no? Y espero que poder hacerlo con salud.
Justo, justo.
Hombre,
Hugo,
ya
yo
pensamos en
también.
salud, ¿eh?
Claro. Tuvo.
Sí. Pues igual, ¿no? Me encantaría seguir tocando. No estoy diciendo que me encantaría tener mucha fama, pero sí seguir tocando, ¿no? O sea, lo de la fama al final, pues es una cosa que va como de rebote, ¿no? Pero pues, seguir practicando el instrumento y seguir aprendiendo más cosas, ¿no? Siempre está padre.
¿Y cómo hubiesen contestado esta misma pregunta cuando tenían 19?
Con fama.
Sí,
Hubiéramos
con
querido ser
fama.
famosos.
Sexy
Hasta
rock
la
and roll.
madre,
Sí.
Hasta la madre,
enfiestado,
justo.
¿no?
Con muchos
Famoso. Sí,
problemas
claro.
legales por mujeres.
¿Sí?
Sí,
Y
sí,
yo dices,
sí.
no, güey, lo primero que quiero es salud, güey. Sí.
Ándale.
Cuidarme,
Estar
tomar
vivo,
agua,
¿no?
¿no?
Exacto.
Así
Sí,
es.
claro.
Así
Cambian las
es, así
cosas,
es.
¿no? No, pero yo estoy seguro que ustedes, no sé si continuarán como vete al diablo, pero pues sí continuarán en lo individual. Espero que no se encabronen entre ustedes y sean enmadreando después o separándose, porque, bueno, al fin somos seres humanos y la cagamos, pero está padre, ¿no? Como que compartir la parte buena onda. Siempre que se tienen estas relaciones interpersonales, pues se generan conflictos, ¿no? Ustedes seguramente habrá un momento en que se agarraron del chongo, o no estaban se agarrando del chongo, estoy hablando como viejito, ¿no? En que se habrán encabronado entre ustedes, en que no estaban de acuerdo, que se dijeron hasta lo que no, pero al final,
Sí.
porque eso es lógico que ha pasado, ni modo de que no, nosotros somos a toda madre, mira, somos, hasta nos dormimos los tres juntos en la misma cama abrazados, o sea, eso no pasa, ¿no?
Nada más ellos dos, yo no.
Órale, felicidades.
No, claro que ha pasado, todos esos momentos, pero justo somos como una familia, ¿no? O sea, te puedes encabronar con tu carnal o te puedes encabronar con tu papá. Se pueden decir muchas cosas, pero al final creo que es donde se ve una familia, ¿no? El que superas esas cosas es brincar el bachecito y seguir para adelante, ¿no? Hablar las cosas. Creo que algo que nos caracteriza es que somos honestos entre nosotros. Es obvio, nos hemos dado nuestros agarrones, pero pues aquí estamos, ¿no? O sea, justo es eso. Yo creo que cuando no tienes esas bases de amistad o de familia como banda, al primer desacuerdo que haya, pues es cuando se desintegran. O sea, aquí estamos y seguiremos.
Dicen que en el núcleo de una organización, de una empresa, de un proyecto, debe de haber esa amistad y esa hermandad, porque entonces nunca te vas a traicionar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí se traicionarían entre ustedes o como al güey de inspector, ¿no? Al vocalista, ¿saben lo que le pasó?
No,
no, no,
no, no.
Pues este disco tan famoso de Desamor, pues resulta que uno de los de la banda, pues le dio entrones con su chava, ¿no? Entonces, cuando este güey se entera, pues se parte la madre con el otro güey y escribe este disco de Amargo a Dios y todo eso dedicado a ella, ¿no? Entonces, espero que no pase esto con ustedes, ¿no? Bueno, él lo
Ojalá
solucionó
que no.
creativamente de una manera muy padre, ¿no? pero espero que no pase con ustedes, ¿no? Y que realmente esa amistad, porque se les nota como que esa camaradería, o sea, se nota que son muy carnales ustedes, ¿no? Y personalmente me da gusto porque es como estar en una charla con tres amigos que pues son, sí, es como si nos conocimos en un antro, en un bar, nos pusimos a platicar y hicimos un match, pero ¿saben por qué? Por la sinergia que tienen entre ustedes tres. Y la neta sí los felicito porque está bien chingón poder ser auténticos y a partir de eso generar, no siempre se da estos lazos, y a partir de y eso posterior, pues un proyecto que si los mandan al diablo, ay, güey, yo no quería dejarte solo ahí. Discúlpame, la cagué, güey, ¿no?
Sí. Claro.
Sí. ¿Hay algo que sientan que podría destruir la banda? Dice este güey, ya no está pensando pura pendejada. No, güey, es que son cosas que pasan.
No, yo creo que el tiempo, ¿no? O sea, y el tiempo me refiero a pues, que alguien fallezca o que ya no pueda tocar, ¿no? O sea, y es como ese extremo. O sea, por ejemplo, yo tuve un accidente hace 3 años, creo que fue 4, ¿no?
4.
Que justo cuando me operaron del hombro, en ese inter fue cuando entró Go a la banda, precisamente, ¿no? Entonces, en ese momento, de hecho, Benjamín y yo no sabíamos si yo iba a poder seguir tocando el bajo, o sea, porque no podía mover el brazo, ¿no? Entonces, en ese momento a mí sí me dio el bajón, de no saber si iba a poder continuar, pero creo que fuera de eso, o sea, de alguna onda así como de salud, no creo que haya algo que disuelva la banda, ¿no?
Órale, qué chingón. Entonces, ¿cómo es el proceso creativo para desarrollar música entre ustedes?
Justo son las madrizas de las que hablaba.
Saquen
las madrizas.
Sí.
Pues la hemos cambiado, no tenemos una fórmula así de así hay que hacer una canción. Ha cambiado, particularmente esto nuevo. Por ejemplo, recuerdo que empecé yo con las letras sin saber cómo iba a ser la música y las fuimos moldeando, ¿no? Los primeros discos, por ejemplo, se hacía la canción, ¿no? Y hasta el último metíamos la letra y sabíamos. Ocupamos mucho el guacha guacha para poder entender.
¿Cómo métrica. Es el guacha guacha?
Sí, que no estás cantando algo con sentido, sino que estás guachaguareando.
Guachaguareando, ¿no? Como solo hacer la
como para mandar la línea y entender cómo va a ir la parte de fraseo y de tiempo y etc. Pero no hay una fórmula en particular. Lo que sí es que cada uno de nosotros sí está muy involucrado en la creación. O sea, no podríamos decir, esta canción es mía. Que también en algún momento lo intentamos decir, a ver, güey, yo llego con una idea de canción y la desarrollamos, y luego tú llegas con una idea de canción y la desarrollamos. Hasta esa, digamos que esa manera de hacerlo lo hemos probado, pero siempre va cambiando. O sea, siempre, nunca empezamos de la misma manera y nunca la acabamos de la misma manera. Siempre hay algo que, a lo mejor eso es lo padre, ¿no? De hacer música que no es by the book, no es como esta es la receta para hacer una canción de
teatro. Oye, ¿cómo le hacen con la autoría? Entonces, no, a todos les la letra, chingue su madre, ¿cómo?
Se reparte, ¿eh? O sea, en regalías, porque ya somos del SAC, estamos a partes iguales, ¿no? En algunas partes, por ejemplo, Spotify te pide quién escribió la letra. Exacto. Y ya pues se pone el crédito de la letra, ¿no? Porque sí hay diferencia entre creación de música y creación de letra, y Spotify sí te pide esa aclaración. Pero pues la verdad es que nunca hemos llegado a un punto así de, oye, ¿cuánto porcentaje me pusiste? Pero regularmente se divide a tres partes, ¿no? Siempre se ha hecho así.
Sí, yo creo que somos, para contribuir un poquito, es una banda que somos como muy, o sea, todo lo decidimos entre todos, ¿no? Y eso también hace que te sientas parte.
Democrática.
democrático y te sientes más involucrado en el concepto de la composición, ¿no? En el proceso de la composición, porque si tú dices, oye, esto como que no me está gustando tanto, pues buscamos la manera de que todos estemos satisfechos y contentos, ¿no?
¿Los tres viven de la música?
No, yo, los tres tenemos otras actividades.
Sí, sí,
estaría buenísimo.
Sí, pero, ojalá. Y entonces, ¿a qué se dedican? Más o menos para ubicarlos.
Pues bueno, yo tengo una dulcería con mi pareja, con mi esposa. Entonces, pues el negocio, ¿no?
Es el rey de las golosinas.
Sí, ya vi. Ese cabello azul no nada más es por... Dice, de aquí a la
botarga. Es como de Willy Wonka.
Exacto, es como... Es de algodón de azúcar tu cabello.
La botarga.
Exacto.
Bueno, yo siempre he trabajado en publicidad, diseño, y ahora mismo estoy trabajando de lo mismo. Soy director de arte, a veces creativo, de campañas y cosas así.
Trabajo en un... Ay, perdón. No,
dale, por favor.
Pero pensé que ya habías acabado. Trabajo en una empresa familiar, Leo. Sí, la verdad es que de Go toda la vida he trabajado ahí.
Go es un hacendado, obviamente.
Y esto se los comento porque, bueno, es que en economías como la de México, pues no todo el mundo va a tener la oportunidad de vivir en la música porque es una inversión muy fuerte, ¿no? A veces se logra, a veces no se logra. Hay altibajos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver los grandes músicos de los noventas, del rock mexicano, pues cómo le están pasando ahora, ¿no? A veces hasta pidiendo donaciones en redes sociales. Entonces, cuando en su momento pudo haber algo un poco más grande, ¿no? Son ides y venires que de repente hay. Y esto lo saco porque se me vino a partir de que dices que estamos en la Sociedad de Autores y Compositores, ¿no? Y en otro momento, la distribución de la música generaba un ingreso. Claro, los contratos, los conciertos era donde más había, ¿no? Y las cosas han cambiado. Digo, lo que van a recibir de varo por Spotify no es para que me dejo de comprar este dulce, ¿verdad? Ha cambiado mucho, hay que hacerlo por pasión. Y los medios de ingreso económicos, pues supongo que es como todo mundo, no va por mercancía vendida, ¿no? De que, pues, ¿sabes qué? Te vendo la playera, el disco, y quizás hasta de Milana le estoy poniendo para que esto funcione. Bueno, definitivamente porque si el instrumento no está puesto en tu lana, ¿no?
Sí, siempre es de nuestro bolsillo que sale todo, ¿no? Y estamos conscientes. Creo que eso también está padre. O sea, los tres estamos conscientes que no vamos a vivir de esto, pero no podemos vivir sin él, ¿no? Entonces, es invertirle, como bien dices tú, tiempo, dinero y el alma ahí plasmado. Y creo que también por eso lo disfrutamos tanto, ¿no?
Y ahora, esto tiene que ver con el estilo de vida de los músicos, ¿no? Un músico es muy solitario, es muy desvelado, es fiestero, entre comillas, ¿sí? Y esto muchas veces le impide poder tener, pues, una muy buena relación de pareja y se siente solito, ¿no? ¿Cómo le han hecho para ir llevando esto? Porque ustedes no están apenas empezando en este rollo, o sea, este estilo de vida ya es el estilo de vida de ustedes, pero no es fácil también, ¿no? Pues porque la fiesta también está bien cercana, ¿no? Y en esa fiesta, pues, hay muchos excesos también, ¿no? Que obviamente a tu pareja no necesariamente va a estar de acuerdo en eso de estilo de vida. Y esto lo comento, ¿por qué? Porque hay muchos jóvenes que igual están empezando en este rollo y que están como cuando ustedes a los 19 y que dicen, no, pues yo quiero ser famoso y todo eso y véngase tu reino, todo el placer tóxico que se me pueda venir encima, ¿no? ¿Cómo lo han sobrellevado?
Pues bueno, creo que de entrada no tocamos reggaetón o tumbados, de que es donde existen esos excesos, pero yo creo que como cualquier pareja, ¿no? O sea, cuando es tu pareja, ahí va a estar. O sea, en lo personal tengo todo el apoyo. de mi pareja, ¿no? Y por otro lado también, pues no soy un chavito. O sea, ya tal vez esa época como de enfiestar, de excesos y todo, a mí ya no me llama como la atención, ¿no? Y creo que me llena más esa parte, ¿no? De tal vez tocar, si no puede ir mi pareja, es tocar, cotorrear un momento y regresar a casa. Entonces, tengo el apoyo de mi pareja y creo que es lo increíble.
A tu sección le vamos a poner vida y música de un millennial, ¿no? Porque está muy chido. Todo muy cuadradito, muy ideal. Ya no me quiero dar los chingazos que otros. ¿Y a los otros dos cómo les ha ido?
A ver,
pues, bueno, yo hablando del tema de la pareja, llevo 15 años ya con mi esposa, entonces ya me conoce perfectamente, me conoció siendo músico, como dices, un poco más en esa onda de las fiestas, aunque no tenía banda, era igual de fiestero siempre. Creo que ahorita que tengo banda y tengo shows y así, soy un poco más tranquilo. Y también, pues, es eso, como dice Reinaldo, el tiempo te hace un poco que madures o que te vayas también al otro extremo, ¿no? También puede ser, se da. Pero en nuestro caso, creo que estamos los tres en el mismo mood, más o menos. Sí, reventamos, pero también somos tranquilos. Ya pasamos por etapas muy, muy difíciles, ¿no? Muy fuertes. Y en este momento, pues, creo que me siento muy, muy satisfecho y muy pleno en mi parte artística con mi esposa. Creo que he logrado mantener un equilibrio. Sí.
Sí, digo, la... Hemos tenido la suerte, yo creo, y hablo por los tres, en este caso, de tener, no tenemos hijos, que eso es algo Exacto. importante para poder yo hacer sí, cosas. Sí. Bueno, vamos, sí. No tenemos algo así de, no sé, de pagar una colegiatura, y etc., porque es algo complicado también. Y también creo que tenemos la suerte de estar con... Nuestras parejas son muy alivianadas y están prendidas con lo que estamos haciendo. No es un pedo como de, ay, te vas a ensayar y te vas a... Y acerca de la fiesta, pues creo que ya aventamos la fiesta que teníamos que aventar, o tal vez más, como para ahorita tener esa cosquillita de, ay, si me voy de after, y si me voy a... O llego pedo a tocar, o sea, creo que ya esa parte está un poquito más controlada, ¿no? Digo, no quiero decir que siempre vaya a pasar eso, pero siento que ninguno de nosotros tres se ha quedado con ganas de hacerlo, porque ya nos pasó. Ahorita estamos como muy enfocados en el proyecto y qué le viene mejor. Y algo que, digo, parecemos testigos de Jehová o cristianos, no lo sé. Echamos el desmadre que sea y está bueno. No, a todos nos gusta echarnos un trago. Rey y yo fumamos, por ejemplo. Pero no traemos esa cosquilla o ese hambre de ponernos... O sea, te podría decir que en el primer disco eran pedazos impresionantes, ¿no? O sea, las grabaciones... De hecho, hay un dato curioso, igual que tú ya tienes los discos. La canción que... Es del segundo, hay una grabación no, al final del segundo disco.
Es del segundo.
Que nos quedamos grabando al estudio y llegó Go con otro guitarrista que estaba tocando en ese momento... Y seguíamos empedando del día anterior. Y se quedó en la grabación que tú tienes en el disco. Se quedó esa parte de...
Ya la peda.
Ya nada más habían dos tragos. Y eran que teníamos que sacarlas en esos dos tragos, ¿no? Está digo, como anécdota, pero ya ahorita mismo no estamos en ese mismo lugar. O sería, estaría muy cabrón, ¿no? No, el cuerpo no te aguanta por ponerte las pedas de... que solíamos poner sí, en algún momento.
Una superlana, ¿no? Para soportar
la fiesta. O un superhígado.
Un superhígado, más bien.
También. Sí, me da risa porque dices, nosotros nada más, ya no tomo, pero sí fumo, ¿no? Entonces, pues bueno, en el argot de los centenios, fumar es que fumas mota, ¿no? Entonces es como que yo soy sano, ¿no? Ya no me quedo en eso, ¿no? Pero ¿cómo es la coincidencia de no tener bebés? Y por el otro lado, pues esta postura millennial, ¿no? Y siento que eso les da un equilibrio que cuando están en el escenario, mandan el desmadre es el escenario, ¿no? El grito, la energía, El dar el todo por el todo es estar arriba del escenario o en el ensayo dejándose ir, ¿no? Entonces ahí está canalizada toda esa energía, hasta esa violencia interna que quisiera sacar de alguna manera, ¿no? Está ahí reflejada y excelentemente canalizada de manera creativa. Oigan, pues les agradezco que se hayan dado una vuelta aquí a Orbe Sonora Radio. Para mí, pues está bien chido haberlos recibido en esta ocasión. Cuando visiten San Luis Potosí, pues ya saben que aquí tienen un amigo con toda confianza. Nos vamos a conocer lugares, nos vamos a comer, no sé, porque somos señores serios, ¿no? Y
esperar. Ya siempre.
Visiten de manera personal la cabina, ¿no? Okay. Y pues muchas gracias por haber estado por acá.
Sí, en una de esas que estemos, estamos organizando shows fuera de la, bueno, en el interior, y San Luis es un lugar que queremos ir, indudablemente. Uh-huh. Ojalá sea Armelo por allá para pasarte a visitar, no, mi Leo. No, pues y muchísimas gracias.
Aquí ya saben, lo que se les ofrezca.
Muchísimas gracias por la invitación y gracias a toda la banda de Orbe Sonora y a todos los que nos están escuchando.
Gracias a Vete al Diablo, que estuvo en esta ocasión con nosotros. Gracias a quienes nos están escuchando a través de Underprod Radio, a través de Radio Universidad de Matehuala en San Luis Potosí, en nuestras plataformas de streaming, en Spotify, Apple Music o Podcast, Apple Podcast, YouTube Music, etcétera, en Amazon Music. Muchas gracias a toda la comunidad que está apoyando estas sesiones, y gracias a todos ustedes que están por aquí, que nos están escuchando, porque es por ustedes que estamos aquí. Hasta luego.
Muchas gracias, Leo. Gracias, un abrazo.
Gracias a todos.
Chao. Saludos. Bye.